Es una bendición que hoy podamos reunirnos, cuarta semana de Pascua. El tiempo sigue caminando, el tiempo no se para, el tiempo es del Señor, el Kairos, el Señor del tiempo y de la historia. No somos y no pertenecemos al Cronos, al Dios griego del tiempo que devora a sus hijos, que se los acaba. A nosotros el Señor nos va edificando para el futuro. Y vamos a ponernos en sus manos para que con la acción del Espíritu Santo podamos predicar y escuchar la palabra de Dios como lo que es, decía San Pablo, como palabra no humana, sino como palabra de Dios que ejerce su acción en nosotros los creyentes. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Vamos a hacer una oración a María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. Oh Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Envíanos compasiones y no nos dejes, Madre mía, sin tu santa bendición. Y en aquella hora postrera, no niegues tu semblante. Mírame, madre amante, mírame cuando me muera. Como verdadera madre, tanto haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A ver, una pregunta para los recién llegados. ¿Eh? ¿El cristiano es persona de pleito? Todos lados se cuecen nada, ¿verdad? Pero el cristiano no es una persona violenta, ¿verdad? No debe ser. Sin embargo, ¿el cristiano es una persona dejada?
No.
¿Cuántas veces el Señor instruye a sus apóstoles para saberse mantener en la batalla, firmes, pero usando las herramientas, las armas que Él quiere? Y sobre todo, llevando a cabo la batalla conforme a su santa voluntad. ¿Cuál es la principal forma en la que el cristiano debe luchar contra el mal? Pero la oración puede sonar, sí, la oración, en mucho sentido, pero la oración parece que puede ser muy abstracta. La forma tradicional y directa de luchar contra el mal es hacer el bien. O sea, otros hacen el mal, tú tienes que hacer el bien. Y así debes de luchar, haciendo el bien. Por eso, cuando alguien te persigue, tienes que orar por tus enemigos, por tus perseguidores. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de luchas, porque ustedes saben que este fin de semana que acaba de pasar, hubo una convención satánica en Boston. Es un lugar donde está muy arraigado el satanismo. Hicieron un congreso internacional. Asistieron más de 800 personas, según lo que sabemos. Y los temas son una asquerosidad, ¿verdad? Ya te imaginarás, todo es un jolgorio de blasfemias.
Pero en ese fueron 800 personas.
El que te acabo de mencionar, ¿sí? El de Boston. Entonces, es en el Marriott. Entonces, es importante mencionar, porque aunque el cristiano no es una persona de pleitos, la instrucción que había dado el obispo, ¿verdad? En Boston, era que prácticamente no salieran a enfrentarlos, pero que hicieran mucha oración de reparación, mucha oración. Sin embargo, algunos grupos que yo conozco, ¿verdad?, como American East Fátima, que es uno de los que se presentó, hicieron vallas, hicieron oraciones, que también es necesario. Inclusive estaban compartiéndonos algunos textos que decían que se le acercaron la policía y decían: ahorita yo ando en servicio, no puedo estar con ustedes, pero mañana descanso y vengo. Y al día siguiente se presentó de civil a hacer oración. Se me hicieron gestos interesantes porque el mundo no quiere la maldad. Y el demonio es la encarnación de la maldad. Es el prototipo del mal personificado. Sin embargo, pues es una realidad que se da en todos los lugares. Y se ha dado desde siempre. Y se da en nuestra propia vida. La dificultad de discernir a veces si ciertas cosas que hacemos están bien o están mal, si favorecen la obra de Dios o al revés, favorecen la obra del demonio. Vivimos en constante lucha, lo va a decir Job, ¿verdad? La vida del hombre es como la de un soldado no hay tregua, no hay descanso, nunca se van a acabar las tentaciones, nunca vas a dejar de sufrir las miserias, nunca vas a dejar de padecer. Y a la hora de la muerte, como hace un momento lo hacíamos en el rosario, necesitamos tener bien claro que la parte más difícil de nuestra lucha será en el último día. Entonces, desde ahorita, yo creo que a todos nos ha dado mucho resultado en la vida jugar adelante, ¿no? Que no te agarren mal parado, dice el dicho, que no te agarren atrasado, es mejor llegar a tiempo. Entonces, vamos anticipándonos a ese momento, implorando la misericordia de Dios, el amparo de María, la protección de San Miguel, de nuestro santo ángel de la guarda, para que en nosotros exista. Porque ese momento, hagamos lo que hagamos y tratamos de postergarlo como querramos, va a llegar ese momento, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle a Dios que todas nuestras oraciones, que todas las veces que nos reunimos en torno a su palabra, todas las veces que imploramos su protección, tengan especialmente para ese día una valla, formen alrededor de nosotros una valla de protección para la salvación, ¿verdad? ¿Y por qué traigo este tema de repente en la mente? Y se los comparto así de manera encriptada, ¿verdad? El día de hoy, oyendo un audio donde una persona hablaba de ciertas cosas, de técnicas del pasado, nueva eras y tantas cosas que ha habido desde hace mucho tiempo y que de repente convergieron en alguna etapa de nuestra vida, de pronto se me vino a la mente una escena parecida a la que estaba relatando el conferencista. Y una escena que viví yo en familia con una de mis hermanas, inclusive hace como unos 25, 28 años, y me dio mucho cargo de conciencia el no haber sabido transmitirle al Señor Jesús, en quien tenemos puesta nuestra fe y nuestra confianza, y de repente proponer ciertas alternativas o ciertas formas para vivir mejor que no tienen que ver con Jesús. Es como cuando a nosotros alguien se nos acerca y de repente te dicen, oye, veo que tu vida tiene mucha más paz, que tienes mucha energía, que te está yendo bien, te veo más madura. ¿Qué estás haciendo? Y lo único que se te ocurre contestar es, pues estoy siguiendo una dieta muy buena y me levanto todos los días a hacer ejercicio. Es la misma, nada más que más aligerada. Pero si no descubrimos que la causa de nuestro bien es la gracia que Dios derrama, que todo lo que tenemos es gracia, que todo lo que funciona es gracia, entonces vamos a seguir dando un testimonio equivocado del Señor. Y yo creo que el día de hoy, la lectura, hermano, hoy te va a tocar ya tu tercera semana de lector, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor que te conceda el don de proclamar la palabra que vamos a meditar el día de hoy y que nos ayude a todos en nuestro proceso de salvación. Hermano, aquí está. Okay.
Del Santo Evangelio según San Lucas. Según San Juan, corrijo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas las ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir, encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
El Evangelio de San Juan es importante entenderlo porque es, digámoslo, está completamente distinto a la estructura que tienen los otros tres evangelistas. Y este Evangelio, el de San Juan, a pesar de que vamos en el capítulo 6, ¿verdad? Perdón, el capítulo 10, y le faltan todavía, no llega ni a la mitad, el tema ya está bien candente y Jesús ya está siendo perseguido por todos lados. Entonces, nosotros tenemos una mente muy cronométrica o cronológica en ese sentido, vamos de menor a mayor siempre. Entonces, a veces pensamos que como aparentemente se relata un evento aparentemente tranquilo, las cosas con Jesús y su predicación están tranquilas, pero no, ya están bien en la frecuencia de punta de choque con la autoridad. Y es importante recapitular rápidamente dos o tres cosas. Primero, que acaba de acontecer un escándalo, un escandalazo antes de este texto. Jesús curó a un ciego de nacimiento y conmovió y sacudió toda la estructura en Jerusalén, porque nunca se había oído hablar de eso, porque eso no lo puede hacer cualquiera, evidentemente, ¿no? No le puedes achacar a nadie o responsabilizar a alguien de algo tan extraordinario si no viene de parte de Dios. Sabemos que hubo expulsiones de personas dentro de la comunidad. Entonces, no es cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué otra cosa interesante hay un capítulo 2 atrás? Jesús no quiere entrar ya a Judea en el capítulo 7. Estamos en el 10. Y ya tres capítulos antes, ya Jesús ya no quiere andar. Ya no quiere ir a Judea. Solamente anda por Galilea, porque los judíos lo quieren matar, ¿verdad? Y si alguna vez en tu vida te has sentido amenazado o has experimentado una amenaza de este tipo, pues sabes muy bien que te tienes que manejar en una tónica diferente. Jesús no se sale de su mensaje, mantiene concreta su predicación, pero no se va a exponer a menos de que sea estrictamente necesario, ¿verdad? En el mismo capítulo dicen los habitantes de Jerusalén, dicen, oye, ¿no es este al que querían matar? Y mírenlo cómo se mueve abiertamente. Entonces, hay toda una pugna a su alrededor. Un capítulo anterior, en una sinagoga en Cafarnaún, Jesús plantea que él es el pan de vida y que se necesita alimentarse de él. Y sus mismos discípulos le van a decir, eso que estás diciendo, ¿quién te puede oír? Y ya no querían andar con él. O sea, ya no estamos hablando de un ministerio muy tranquilo en el que Jesús está desarrollando. La armonía, el crecimiento, los primeros milagros, eso ya pasó. El capítulo de Juan, el Evangelio de San Juan es muy específico, mientras que otros mencionan 20, 25, hasta 30 evangelios, a 30 milagros. El evangelista San Juan solamente menciona 7 y los pone así en forma estereotipada. El primer milagro de Jesús, indudablemente en las bodas de Caná, ya con sus discípulos, pero de ahí va a seguir escaloneando a milagros grandiosos, como la resurrección de Lázaro, que no la traen ninguno de los otros tres evangelistas llamados sinópticos, es decir, del mismo punto de vista, ¿verdad? En el versículo 22 de ese mismo capítulo, a Jesús lo van a querer apedrear en Cafarnaún. ¿Y se acuerdan por qué les menciono esto? Porque Cafarnaún, digamos, era la ciudad de la luna de miel, donde Jesús hizo sus extraordinarios y primeros milagros. De hecho, se lo usaron sus propios condiscípulos en Nazaret. A ver, pues, haz lo que hemos escuchado que hiciste en Cafarnaún, hazlo aquí en Nazaret, pues, ¿verdad? Y a pesar de eso, vamos a decirlo de esta manera, pareciera que a Jesús se le está volteando todo. A pesar de que no ha hecho otra cosa más que hablar con la verdad. No ha hecho otra cosa más que el bien. Y no ha hecho otra cosa más que solventar, custodiar, proteger y emerger con la vida. Todo le señala a él para la muerte, ¿verdad? No hemos entrado al tema del Evangelio todavía, ¿verdad? En el capítulo este que vamos a entrar apenas, que estamos en el capítulo 10, va a iniciar. Jesús, y esto es bien importante, Jesús va a decirle algo a alguien, pero ¿a quién se los va a decir? A los fariseos. Y aquí cambia la dinámica. Es muy diferente que yo venga a hablarte aquí, por ejemplo, a predicarte a ti los lunes aquí, a que yo vaya a predicar a mi familia, por ejemplo, a que vaya a predicar a unos extraños en otra ciudad, en otro lugar, en otros grupos. Es decir, el mensaje y el destinatario del mensaje tienen que tener un vínculo especial. Yo nunca te voy a decir a ti algo fuera de serie. Por ejemplo, contigo yo nunca voy a tratar un problema de nómina. No es, y tenemos 25 o 30 años de conocernos. Entre nosotros temas comunitarios, amistades en común, hijos, nietos, algunas relaciones que hay ahí entre familia. Pero no vamos a entrar a detalles que no están en la temática, en el índice de nuestras actitudes, de nuestra relación. ¿Estás de acuerdo? O sea, existe una relación, un vínculo muy concreto. Y este tema es un tema complicado y es un tema de guerra, es un tema de batalla espiritual, porque no es para discípulos, no es para samaritanos, ¿verdad? Es para aquellos que les compete. O sea, este tema nunca lo tocó con sus discípulos, no era un tema para discípulos. La puerta, las ovejas, el redil, el ladrón, es un tema para fariseos. Y aquí vamos a entrar a la parte complicada, y se me ocurrió una pregunta. Oye, la historia del propio pueblo de Israel y el desempeño de Jesús en su tierra, ¿hubiera sido mejor si los fariseos no existieran? Acuérdense que los fariseos eran una secta muy importante, muy numerosa, muy pulcra, muy puritana. Habían desarrollado de la ley de Moisés 614 principios que seguían al pie de la letra y te los observaban. No hiciste esto, no te lavaste, no hiciste las oblaciones, no has dado el diezmo de aquella hierba que compraste. A ver cómo estás atendiendo a tus padres, en qué manera fue, con quién conviviste, vas llegando del mercado, qué te lavaste, mira con quién te topaste. Eran una serie de principios así, meticulosos, meticulosos. Y perdían el sentido, en mucho sentido, de la ley. Jesús tiene una frase para ellos extraordinaria, que solamente la van a comprender los que alguna vez hayan ido a un rancho. Si alguna vez has ido a un rancho y tú sabes que el agua está ahí para beber, ¿verdad? Está en una ánfora de barro, ¿verdad? Lo cual se usa mucho ahora, ¿verdad? Porque es una agua alcalinizada, ¿verdad? ¿A quién le está sonando el celular? No sé si lo pudiéramos poner ahí por favor, en silencio. Y el caso es que esta ánfora está tapada con un platito y está una jarrita. Y si tú la destapas, tú te vas a dar cuenta que la gente que sabe inmediatamente abre, y si hay algo pequeñito ahí, puede haber un insecto, lo saca, chum, lo tira. Mete la tacita, normalmente es taza para tener de dónde hacerla, ¿verdad? Y no es un vaso con el que mojarías los dedos y te tomas. Y Jesús les va a decir a ellos: ustedes son de aquellos que cuelan el mosquito. O sea, se están fijando en qué prietito hay ahí y se tragan el camello. O sea, en los pequeños detalles son sumamente pulcros, pero en las cosas importantes ni siquiera las ven pasar. Ese es el fariseo. Y como lo que vamos a hablar, no vamos a hablar de discípulos, vamos a hablar de los fariseos, porque los fariseos es a los que les compete este tema. Se requiere de gran sabiduría determinar qué temas se debe y se puede hablar con alguien. Cuando tú tocas un tema que no se debe y no se puede hablar con alguien, normalmente ese tema termina mal. ¿Estás de acuerdo? Ahora, ¿cómo puedes tú saber si determinado tema lo puedes tocar en la familia, en el cónyuge, con el socio, con el amigo, con el empleado, con el patrón? Depende del interés que tenga. Aparentemente los fariseos tenían un interés vigente, concreto, un interés que Jesús les va a echar en cara mil veces de que no es auténtico, ¿verdad? Pero todavía no llegó al centro del tema. Jesús va a empezar a hacer advertencias durante su ministerio. Y una de las advertencias, no crítica, es bien importante definir. Criticar, murmurar es un pecado en el pueblo de Israel. Jesús lo va a mencionar muchas veces. No murmuren, ¿verdad? No critiquen, no juzguen, ¿verdad? Pero la advertencia, que a veces parece crítica, es algo muy diferente. Mira, cuídate de fulanito de tal. Ah, qué criticón eres. No. Cuídate, porque cada vez que se le acerca a alguien, se le acerca con esta intención, y nos ha pasado tres veces. ¿verdad? Jesús advierte a sus discípulos sobre la levadura de los fariseos. ¿Se acuerdan del texto? Acaba de pasar la multiplicación de los panes, van en la barca, los discípulos van angustiadísimos porque no llevan pan. Y Jesús les va planteando, muy abusados con la levadura. La levadura, hoy en día pudiéramos decir con la labia de los fariseos, que te van a llevar por el camino. ¿Y por qué tu maestro come con pecadores? ¿Por qué tu maestro no ayuna? O sea, es un... sutilmente te voy metiendo una insidia. Y los discípulos, cuando veían a los fariseos, por supuesto que se apantallaban. Eran gente rica, educada, bien vestida, ¿verdad? Entonces se veían espectaculares, vaya, ¿verdad? Y los galileos, pues, no se veían tan, ¿verdad? Tan al nivel. Entonces Jesús va a empezar a generar, pues, está en Marcos 8:13 ese texto, cuídense de ellos, cuídense. Y este texto que vamos a analizar es para los fariseos. Entonces ahora sí empieza el tema. Y empieza el tema con una expresión de Jesús que siempre que la leamos en la Escritura tenemos que parar antena. Porque dice Jesús, yo les aseguro. O cuando ustedes lean, en verdad les digo. Es como si lo dijéramos, te lo estoy diciendo de verdad y ya. O sea, no le andes buscando, ¿no? Yo les aseguro. A ver si podemos captar la dinámica que plantea. Es un tema para fariseos, no es un tema para discípulos. Es un tema para fariseos. Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón y un bandido. Imagínense la cara de los fariseos. Me voy a brincar todo lo que les quiero decir, porque hay una parte al final, a la mitad del texto, que dice, Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Entonces voy a estar repitiendo mucho esto. Fíjense, no dice que Jesús les puso un ejemplo, no dice que Jesús los confrontó. Dice que Jesús les puso una comparación. Entonces quiero que me digan qué está comparando. Está el grupo de los truchas, de los aventados, de los aviondos, los fariseos, ¿verdad? Y los discípulos ahí andan con Jesús. Y Jesús está hablando con los fariseos. Yo les aseguro, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas es un ladrón. ¿Qué otra cosa dice Jesús? Voy a dejar eso como una premisa, ¿verdad? Para que la entendamos. ¿Qué otra cosa dice Jesús de los fariseos? En el capítulo 23 del evangelista San Mateo, dice, ustedes fariseos se sentaron en la cátedra de Moisés. ¿Qué quiere decir que se sentaron en ella? Se la acomodaron como quisieron, ¿verdad? La ocultaron sentándose sobre ella. No entraron ustedes, no dejaron entrar a otro. Le impusieron tantas cargas al pueblo que ustedes no cargaban con ninguna cosa. De repente yo te puedo decir, bueno, ¿y este tema por qué es de interés? ¿Por qué es de interés para nosotros en el siglo XXI? ¿Por qué es de interés en la liturgia de nuestra misa de cuarto domingo de Pascua poner el tema tan particular, un tema tan particular, con unos sujetos tan particulares, que tenga que venir a ser una enseñanza? ¿Por qué es una enseñanza? Tú no eres fariseo, creo. Aparentemente yo tampoco. No nos las damos de pulcritudes. No cumplimos ni los 10 mandamientos, que vamos a andar cumpliendo 614 principios, ¿verdad? ¿Por qué es un tema importante? Pues que es algo que está metido en las vértebras de la iglesia. Es bien fácil para todos convertirnos en una secta como la de ellos. Es bien fácil dedicarnos a colar el mosquito y tragarnos el camello. Es bien fácil sentarse en la cátedra de Moisés. Es bien fácil tener una levadura que a otro pervierta, que a otro engañe. Sin embargo, Jesús les está poniendo una comparación. Y no hemos entendido cuál es la comparación todavía. ¿Qué está comparando? ¿Qué con qué? Es bien interesante que lo sitúe el evangelista ya una vez que ha planteado Jesús la premisa. ¿Cuál es la premisa? Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas es un ladrón, un bandido. Si aquellos están inocentes, pues se podrían haber quedado. ¿Y esa expresión a dónde va? ¿Qué más les dice Jesús y cómo confronta Jesús a los fariseos? Es bien interesante, porque era una secta aparentemente generada con muy buena intención para cumplir una ley que había sido, de alguna manera, se ha ido perdiendo su enfoque, y ellos la trataron de rescatar, pero la exageraron. ¡Ay de ustedes, fariseos hipócritas! Les dice 7 veces, los acusa 7 veces de ser unos hipócritas. No tenían muy buena relación con ellos, ¿verdad? ¿Sí? No era que todos fueran así, pero en general la secta estaba así, porque se olvidan, dice el texto específico, se olvidan de lo más importante, que es hacer justicia, tener misericordia y fe. Ahora, cuando ya Jesús define por qué los fariseos son hipócritas, ahí el compás se abre hacia nosotros también. Si invertimos la frase, ¿cuándo nosotros somos como los fariseos? ¿Y cuándo para nosotros sería esta exhortación y esta comparación? Cuando se nos olvida que lo más importante es hacer justicia y tener misericordia. Obviamente con los demás, no contigo. Contigo ya sobra, ¿verdad? Tener justicia, misericordia y fe. O sea, ¿qué es la fe? Creer, creerle. Entonces, en ese aspecto empieza la iglesia a enseñar a sus discípulos nuevamente en el siglo XXI con este texto de que necesitamos dejarnos confrontar con Jesús con entonces esta comparación. Ahora sí, ¿cuál es el tema de la comparación? Podríamos haber escrito un montón de cosas, pero escribir que Jesús les está diciendo una comparación, yo te pregunto, como si fuera una pregunta de examen, ¿cuál es la comparación que Jesús da? Levanta la misa, la mano los que fueron a misa el domingo. Entonces escucharon el texto, ¿verdad? Los que no la levantaron ya los borré, no se preocupen. ¿Cuál es la comparación? Imagínate, tú das una conferencia, haces una plática, una exhortación, entras a un tema, propones un negocio y les dices, ¿qué les pareció esta comparación? Ah, bueno, esta casa contra este negocio contra este, esta inversión contra este rendimiento contra este gimnasio contra este, esta dieta contra esta. ¿Cuál va a ser la estrategia de ventas para los próximos días? ¿Vas a cambiar? A ver, compáramela con la del año pasado. La comparación es muy interesante. Aunque dice el dicho que toda comparación es odiosa, eso es por nuestros traumas y complejos, pero una comparación bien planteada sirve muchísimo. O sea, compárate contra ti mismo hace un año. ¿Estás mejor? ¿Sí? Jesús entonces hizo esta comparación. Entonces les hago la pregunta, contéstenmela. ¿Contra qué compara Jesús? ¿Qué está comparando Jesús? ¿Por qué?
La puerta y...
Ok, es válido, buen argumento, está bien, vamos a terminar en algo así, pero ¿qué más? ¿Qué compara?
Que no puede pasar una advertencia.
¿La advertencia contra quién o qué?
Contra nosotros, ¿no?
¿Contra nosotros?
Sí, o sea, no sé, un camino de esto, no sé.
No, hombre, si ni siquiera habíamos nacido nosotros, tú concéntrate en el texto. ¿Cuál es la comparación?
Las ovejas.
¿Qué compara las ovejas qué? ¿Sí? Entonces, ¿está comparando qué contra qué o qué con qué? Ah, ahí sí va por ahí específicamente, pero no contra discípulos. Sí está haciendo una comparación.
Está diciendo que los que son de él, escuchan su voz.
Entonces, ¿qué compara con qué?
La ley de Moisés, ¿no?
Ah, muy bien, también, tibio, suena bien, ¿verdad? Y no está mal seguir la ley, y no está mal seguir la ley de Moisés, es la única ley que hay, es en la ley en la que Dios reveló las cosas. No está haciendo una comparativa de la ley, porque entonces está planteando otra ley como para hacer una comparativa entre la ley de Moisés No, no está comparando eso. ¿Qué está comparando?
Están con él y a los que no están, están contra él.
¿Quiénes son los que están con él?
Con él, sus discípulos y contra él los fariseos.
Pero, ¿contra ellos qué? Porque la comparación se las puso a los fariseos. ¿Qué está comparando? Por eso, entonces quiere decir que un lado es de la comparación, ¿está quién? ¿Y el otro? ¿No? ¿No serían comparativos? De un lado están, entonces la comparación, de un lado está ustedes fariseos, muy bien, y del otro lado él, porque ahí viene el tema. Primero, el que entra por la puerta, ese es el pastor. El que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando las ha sacado a todas, camina delante de ellas y ellas lo siguen. A un extraño, no lo seguirán. Huirán de él. Los fariseos tenían seguidores. ¿Tenían seguidores? ¿Quiénes eran los seguidores de los fariseos? Muy bien, los fariseos. Nomás los fariseos seguían a los fariseos. ¿Y las ovejas? ¿En todo el redil? O sea, el pueblo de Dios estaba abandonado. Estaba abandonado. El pueblo de Dios no recibía lo que Dios quería darle. Porque la forma en la como el grupo este específicamente quería hacer las cosas era diferente a la voluntad de Dios. Porque muchas veces Jesús les va a decir cosas tan específicas. Ustedes fariseos recorren hasta el confín del mundo para encontrar un discípulo y lo hacen, acuérdense que dijo, y lo hacen peor que ustedes. O sea, son tan específicos para buscar seguidores que cuando los encuentran y los adoctrinan, los hacen peor. Ustedes hacen ostentación, va a decir Jesús, de largos ruegos y oraciones y se echan sobre los bienes de las viudas. O sea, ¿a quién se refiere Jesús? Que viene y el que quiere entrar por otro lado solamente viene a matar, a robar y a destruir. No solamente se refiere específicamente, es un texto para aplicar al demonio que trata de tergiversar y presentarse ante las ovejas como algo diferente. O sea, los fariseos no estaban obrando la voluntad de Dios, pero estaban sentados en la cátedra de Moisés. Y si tú estás sentado en la cátedra de Moisés, que es la cátedra para la salvación del pueblo, Dios se había revelado, ¿verdad? En Moisés termina siendo la Torá, es un equivalente a decir la ley y los profetas, es decir, Moisés y los profetas. La ley, los cinco primeros libros de la Biblia, la Torá, prácticamente se denominaba la ley de Moisés. Entonces, cuando Jesús entra y les hace esta comparación, que no entendieron lo que les quería decir. Pues claro que no entendieron, ¿verdad? No entendieron que les quería decir, les aseguro que yo soy la puerta. El que no entra por mí es un ladrón. Ustedes han querido entrar con las ovejas, pero nunca les han importado. Vean la lista de argumentos que hemos dado ahorita. Sobre los bienes de las viudas, se sientan en la cátedra, les imponen cargas que ni ustedes se atreven a levantar con un dedo. O sea, son una bola de hipócritas. Pero están parados enfrente de la puerta, queriendo hacerla de puerta a ustedes. O sea, el pueblo, aquí viene lo trágico y lo tétrico. El pueblo no tenía manera prácticamente de lograr la salvación que Dios le quería ofrecer a su pueblo a través de la palabra, a través inclusive de toda una serie de ritos de purificación y de sacrificio de purificación y de todo, no tenían manera por cómo estaban atravesadas las autoridades. Que Dios nos libre de caer en algo así. Que Dios nos libre, y hay que decirlo así. Imagínense de estar viviendo lo que en muchos sentidos los católicos están viviendo en Alemania. Que eso es la punta del iceberg nomás. No tiene mayor... Para un católico formado desde pequeño, pues el hecho de que la mayoría de los obispos converjan en tergiversar completamente el mensaje evangélico, pues a ellos a lo mejor no les va a mover gran cosa. Pero al pueblo que requiere la necesidad de una transformación, de un cambio, de una conversión de vida, que hay un llamado de esta voz, de este pastor, hay un llamado a vivir de manera diferente, y no puede ir, porque ya no hay. Le desbarataron el corral, le desbarataron el redil, desbarataron la puerta. Y muy poquitas personas, y yo he tenido la fortuna, y en un tiempo, hace muchos años, me tocó convivir con un rebaño. Y es interesantísimo, porque hay una serie de principios bíblicos que si tú los ves y los aplicas en el rebaño, se da exactamente. Cuando tú entras y no están acostumbrados a verte, todas las ovejas salen corriendo, se estrenan en el cerco, todas siguen unas a otras. ¿Qué decía Jesús cuando se movía de una aldea a otra y se subía a la barca y desembarcaba en otro lugar? Y ya lo estaba esperando una multitud gigante. ¿Cuáles eran las palabras específicas? Jesús se compadecía de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. O sea, no hay nada más trágico que un rebaño sin pastor. Esa es parte de la idea que el mundo moderno plantea. O sea, infiltrar tantas ideas confusas en los jóvenes, en la sexualidad, en la mentalidad, en la expectativa, en la idea de Dios, en todo. Que el joven quede completamente desarraigado. Hoy hablaba con una mamá y me decía, estoy asustado de lo que le está pasando a mi hijo, y apenas en primaria, estoy asustado de lo que viene. Pues ponle remedio, porque si un padre de familia supiera a qué hora se va a meter el ladrón por su casa, no lo dejaría que se metiera por un boquete. Ahora, ¿qué pasaría si pudiéramos darle reversa en algunas etapas de nuestra vida donde alguna vez algún ladrón se metió, ¿verdad? Y infiltró algo en nuestras casas. No nos regresaríamos. No estaríamos pendientes de manera particular, especial. Entonces Jesús está confrontando a los fariseos, porque los fariseos han estado echando a perder. Ustedes se sentaron y no dejaron entrar a nadie, y no entraron ustedes tampoco. O sea, las maravillas de lo que Dios tiene para sus hijos no las han dejado ver. Imagínate un embudo que restringe las gracias que Dios quiere para su pueblo, y el pueblo sufriendo y sufriendo y sufriendo. En cierta medida nos ha pasado una proporción de esto también. Nuestra visión de la fe es sumamente estrecha y raquítica, y parece que está conformada a una serie de enseñanzas que, lejos de hacer que una persona aumente, crezca, desarrolle y crea, está más bien para constreñirla, para apretujarla, para hacerla rígida. Grandes expertos en el tema por años han dicho que la iglesia está encerrada en cuatro paredes. El Papa Francisco lo va a mencionar muchas veces. Prefiere una iglesia, abollada, una iglesia accidentada, por correr el riesgo de salir. De pronto, sin darnos cuenta, conformamos. A mí me llama mucho la atención toparme con una generación de nuevos servidores en las parroquias, con muchísimo ánimo, con muy buena disposición, con muchas capacidades que hacen falta, pero empiezas a ver ese tinte extraño de que van a terminar convertidos en fariseos que no permitan lo más importante, que es hacer justicia, tener misericordia y fe. vaya, para muestra basta un botón, y lo digo con respeto y con cierta picardía, ¿no? Hasta el Papa Francisco les dedicó un capítulo a las servidoras de las parroquias, ¿verdad? A las secretarias en las parroquias, porque son, claro, con sus muy honrosas excepciones, son unos personajes. Tienen la iglesia detenida en la mano, ellas dicen cómo, cuándo, dónde, si no, y ellas deciden todo. Todo, te pueden decidir todo, ¿verdad? Y eso es un, diríamos que es una pequeñita porción, ¿verdad? De esta idea de fariseísmo que destruye muchísimo. Pues no entendieron la conversación, no entendieron la comparación, ¿verdad? Porque estaba comparando, o sea, lo que ustedes hacen a lo que yo quiero hacer, a lo que yo estoy haciendo. O sea, Dios va a entrar por la puerta. La salvación entra por esta puerta, y la puerta soy yo, va a decir Jesús. Y las ovejas están esperando para salir, para ser liberadas, para ser salvadas. ¿Cómo es posible que no podamos ofrecer salvación, que sigamos negando la salvación? Aún en la última predicación ahora de Cuaresma del Padre Raniero Cantalamesa, una de sus segundas, terceras, estamos hablando de la cúpula. Volvemos al texto. Si se tiene un mensaje, se tiene un destinatario. El mensaje está diseñado para ese destinatario. Si lo capta otro destinatario, es difícil que entienda el vínculo. Y Raniero, que tiene predicando en la Casa Pontificia más de 20 y tantos años, se para frente a los cardenales y ante el Papa y les dice: no limitemos la obra de la misericordia de Dios. Dios puede salvar de muchas formas. O sea, nos ha presentado algunas, pero nosotros le vamos a decir a Dios dónde salve y dónde no salve. Este sí se va a salvar y este no. Si la misericordia de Dios es infinita, insondeable, sus abismos, decía con Santa Faustina, ¿quiénes somos nosotros para decir que sí, tú no? Porque no haces lo que yo hago, porque te portas diferente. ¿Y el amor? A ver, ¿qué padre de familia no ama a sus hijos? Y al que le da más batalla a veces parece que lo ama más, ¿verdad? No sé por qué, pero es lógico. Así sucede. Mande. Está muy frío. Ok, perdón, rápidamente. Pero no dicen. Yo soy la puerta del ojo, ¿ves? El que entra, se adentra. Fíjense qué expresión tan interesante. El que entra por la puerta, se adentra. Nosotros, digámoslo con franqueza, ¿qué tanto hemos entrado por la puerta? ¿Qué tanto hemos entrado? ¿Qué tanto le hemos entrado a Jesús? ¿A poco tenemos así el manual de operaciones de la intimidad con el Sagrado Corazón? Ya se nos notaría. O sea, ese es el mejor de los ejemplos. Nuestra vida estuviera pacificada en un área y en lo único en lo que no pensaríamos sería en nosotros. Estaríamos completamente enfocados en hacer la voluntad de Dios. Pero mientras nos siga importando el qué dirán, nuestro prestigio, cómo nos vemos, qué tal estuvo, no hemos entrado nada, no hemos entrado. No somos capaces de sacrificarnos, de verdaderamente ofrecer algo. Ahí andamos en la periferia, muy parecido. A lo mejor estoy describiendo un sector obvio y a lo mejor no conozco un sector íntimo, ¿verdad?, de muchos de ustedes. Pero somos más parecidos a los fariseos que a los galileos. Somos más parecidos a los fariseos de la época que a los apóstoles de Jesús. Los apóstoles de Jesús eran deliberadamente interesados. A ver, maestro, ¿nosotros qué nos va a tocar? ¿Aquí nos lo hemos rifado contigo? ¿Verdad? Y los otros: oye, pues quiero que mi hijo uno se siente a tu derecha, otro a tu izquierda. Y Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo? ¿Verdad? Somos más parecidos, medio bruscones, medio burdones. Pero ahí andamos con Jesús. Pero qué preocupante está si no entendemos que el fariseísmo sí es una verdadera lacra dentro de la iglesia. Y ya casi no lo dice el Papa Francisco, pero híjole, nosotros tenemos como unos 30 años gritando que el, y ahora en la asamblea reciente en nuestra diócesis de laicos hablamos del clericalismo como algo sumamente dañino. El clericalismo hace pedazos la devoción, deja a un lado el lenguaje de la intimidad con Dios para trabajar en las formas y no en el fondo. Esto es, a lo mejor para muchos puede ser un mal menor, pero es un mal muy, muy grande, muy tétrico, porque toma al retoño, al neófito, al que va naciendo en la fe, y lo manosea en un ambiente inapropiado y lo deja sin el deseo de acercarse a Dios. Y perdónenme la expresión tan burda. Jesús va a aclarar en estos últimos minutos que me queda que el ladrón solo viene a matar, a robar y a destruir. Es decir, no empecemos a creer que en el ladrón hay dosis de compasión, de estrategia. Miren, pues a lo mejor no es lo que queremos, pero nos va a llevar a un, nos va a llevar a un buen fin. Pues ni modo, no hay más, vamos a elegir a este gobernante o a este coordinador. O bueno, pues no hay más, pues cásate con ese, pues ni modo. Mucho cuidado, porque el ladrón solo viene a matar, robar y destruir. Cuando engañamos nosotros, de cualquier forma de engaño, que es una mentira, obramos como este ladrón. Cuando decimos lo que no es, cuando inventamos, cuando planteamos panoramas que no son los evangélicos, que son nuestros panoramas personales, cuando usurpamos su lugar. Uy, esto es una cosa pavorosa que muchos de nosotros inevitablemente hemos caído, usurpar el lugar de Dios, creer que el efecto que tenga el mensaje evangélico es como si fuera saliendo de tu propio corazón, cuando de donde viene no somos más que el medio por el cual obra la gracia y puede llegar esa palabra a convertir a alguien. Pero yo recuerdo un amigo mío que se convirtió en experto en técnicas de terapia y tomó un curso de un mes y salió experto en técnicas de terapia. Y de repente trataba a individuos y les aplicaba la técnica y los volteaba como calcetín. Y él me decía, es que yo sé cómo hacerlo. O sea, yo puedo entrar a la parte más profunda y puedo... Y él decía, déjate de enredos. Lo único que estás haciendo, estás aplicando una técnica. Tú no sabes nada. O sea, aplica la técnica y te das cuenta que funciona, pero ni siquiera sabes cómo funciona. Ni siquiera sabes, porque no tienes ni la experiencia de saber si eso es lo que verdaderamente el individuo ocupa. Estás fanfarroneando, pues. Usurpamos el lugar de Dios. Cuando dividimos a las ovejas son muy unidas naturalmente. Es raro ver bandos. Las ovejas siempre se mueven en manada. Y a veces llegamos, perdón, en rebaño, y empezamos a dividir. No, mira, tú eres de Pedro, ¿eh? Tú eres de Apolo, tú eres de Pablo. Y en la iglesia, cuando hablamos a veces de la... ¿Cómo se llama la etapa cuando rezamos por la unión de los cristianos? ¿Tiene el qué? Hay un nombre previo. Hagan de cuenta como en los días que vamos a rezar el sextagario. ¿Cómo dicen? Sextenario. 8 días, 7 días, 6 días que vamos a rezar. O el octavario, ¿es verdad? Perdónenme la ignorancia. El octavario por la unión de los cristianos. Y tú piensas en nuestros hermanos separados, ¿verdad? La denominación aquella, otra. ¡No, hombre! O sea, tenemos que pensar entre nosotros. O sea, la unión de los cristianos es de nosotros, los de la misma casa, los del mismo grupo, los de la misma parroquia, los de la misma diócesis. Es absolutamente impresionante lo bien que el demonio se ha ganado su título. El diablo nos espanta. Ay, fulano de tal, a lo mejor está poseso, ¿verdad? Y que trae un diablo encima. No, hombre, no trae ningún diablo, pero trabaja para él, ¿verdad? Porque es un diablo, porque separa, divide. O sea, tenemos que estar bien cuidadosos, porque yo creo que no nos damos cuenta cuando algunos de nuestras formas de hablar, de interactuar con otra persona, nos divide. Hay veces que hay que estar divididos, pero divididos del mal. Sí, ovejas y cabritos. Vengan benditos de mi Padre a gozar de los bienes hechos desde el principio del mundo. Y ustedes, malditos al fuego eterno. Sí, sí, esa división sí. Jesús les dijo a sus discípulos en su primera etapa, no vayan a tierra de paganos, no vayan con los fariseos, no vayan con los samaritanos, no vayan. O sea, se los hubieran comido. Ahorita también habrá que lugar de decir, ¿para qué voy a tal lugar? ¿Qué puedo llevar? ¿Qué mensaje puedo plantear? ¿Quién va a escuchar? O sea, las perlas no son para los cerdos tampoco, dice el texto, ¿verdad? O sea, hay que saber dónde hay una oportunidad. Cuando tergiversamos el mensaje, somos como el ladrón que viene a matar, robar y a destruir. Mira, yo no sé qué diga la iglesia, pero yo digo, y te avientas tu quinto evangelio, ¿verdad?, de tu mano, escrito por San Yo, ¿verdad? Y planteas, no, pues yo pienso que le puedes hacer así, darle una dosis para que sienta lo que te está haciendo. Y empezamos a plantear estructuras de venganza, de rivalidad. Jesús les aclara, el ladrón nomás viene a eso. Cuando no discernimos adecuadamente, esto es bien complejo. No estamos acostumbrados a pausar. Fíjense qué interesante, comparémoslo con una transacción financiera. Una transacción económica tiene una serie de pasos y de candados. A ver, quiero que me transfieras un pago. Mándame 1,000 pesos. Te doy el número de cuenta, te doy el nombre y empieza la aplicación. A ver, primero dame los datos para darlo de alta. Y hay aplicaciones que duran hasta 1 hora, 2 horas para verificar si el usuario está bien, está vigente, está aperturado. Y ahora sí, dame la clave. Esto va a ser seguro. A ver, vuélveme a teclear. Hasta en el Oxxo te dicen, ¿verdad? Vuélveme a decir el número de la tarjeta. O sea, muchos candados para que la transferencia sea la apropiada de la que quieres hacer. Y estamos acostumbrados a eso. Sabes que una transferencia no la vas a hacer en 2 segundos. Sabes que lleva un paso. Qué enredados estamos que no sabemos discernir cuando se trata de las cosas de Dios. Sabemos que todas nuestras decisiones son trascendentes. Todas nuestras decisiones. Y somos tan extraños para tomar decisiones todavía. No las pensamos, no las callamos, no las oramos. Nos aventuramos. Y como casi siempre trabajamos por prueba y error, cuando ya nos ha pasado algo, nos damos cuenta que posiblemente no hicimos lo indicado. Otro tema interesante final, cuando el ladrón solo viene a matar, a robar y a destruir. ¿Y si no somos el redil? ¿Qué estamos haciendo en el redil? Me puse a sacar cuentas. Esto no se vale, ¿no? No se vale sacar estas cuentas porque no me corresponden. Pero es inevitable en la miseria humana sacar cuentas. Y me puse a sacar cuentas del pasado. E identifiqué personas que alguna vez estuvieron años en la comunidad con nosotros. Años. Que solamente se dedicaron a la división, al pleito, a la confrontación. Fueron muy poquitos. Muy poquitos en el pasado. Todavía estoy medio traumado con el lugar donde se sentaban, ¿eh? No estábamos en este grupo, estábamos en el aquel, ¿verdad? Pero era una cosa impresionante porque era reunión tras reunión, estar golpeando, invalidando. Entonces, podría decir, oye, ¿qué estás haciendo en el redil? O sea, necesitamos aprender a amarnos entre nosotros de una manera y a cuidarnos. En que no permitamos el acceso a los ladrones. Aquí ha venido gente y ha pasado, no muchas veces, habrá pasado 2 veces en 30 y tantos años, que venían a ver qué o quién podía ser sujeto de acercamiento inapropiado. Pero aquí donde yo estoy, como hay un holograma especial, una base de datos que uno yo sí lo veo y sea en dónde abrir, ¿verdad? Y sé dónde picar. Normalmente se puede ver la intención, pero ha pasado. Y claro, rápidamente alguien que viene y hace una denuncia, oye, mira, se acercó de una manera inapropiada, hizo tal cosa. Porque hay gente, digo, hasta los demonios quisieran estar en el cielo. Pues en el cielo las cosas van a estar muy bien. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? El libro de Proverbios, en el capítulo 17, si no estoy equivocado, dice: ten mucho cuidado a quien dejas entrar a tu casa. Mucho cuidado. Digo, ¿quién no nos hemos equivocado? ¿Verdad? No existe un solo fraude, no existe un solo engaño que no haya sido una persona que esté, para que sea fraude, para que sea delito de fraude de confianza, o sea, era alguien que se sentaba junto a ti. Digo, ¿quién de nosotros no lo hemos vivido? Ojalá que nosotros no lo hayamos ejecutado, pero ¿quién de nosotros no lo hemos vivido? ¿Verdad? O sea, la progresión de los Judas en esta época evoluciona y evoluciona y evoluciona. Y hay que tener mucho cuidado porque hay que saber discernir cuándo Judas empezó a descomponer, cuándo empezó a plantear a venderlo, cuándo los intereses de él eran más importantes, cuándo se acostumbró a los milagros, cuándo ya no le importaron las palabras de Jesús, cuándo ya no se fijó en la redención, cuándo ya no le vio otro perfil, cuando lo único que pensaba es a ver qué cae a la bolsa. Uy, hubiéramos vendido ese perfume en 300 denarios, María. ¿Verdad? Le hubiéramos podido dar de comer a los pobres. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Nomás le faltó que le dijera a Jesús, ¿verdad? A los pobres los van a tener siempre. Pero así están las cosas. Y cada vez van a estar peor. Y claro que es mucho más delicado. Hoy pensaba, y inevitable pensarlo, hoy pensaba, tengo en mi celular, pues, a muchas personas, a muchos amigos y a muchos cercanos, entre ellos a muchísimos sacerdotes. Y de repente, pues, veo a aquel sacerdote que lo único que sube es su ajuar y su entrenamiento y su viaje. Y no ves nada del Señor, nada, no deja ver nada del Señor Jesús. Pero eso sí, ¿verdad? Todo lo que está haciendo y su rutina y, o sea, no parece, digo, ¿para quién trabajas? Pues, o sea, te estás autopromocionando y aprovechas, ¿verdad? Habría que decirle como le dice el Señor, no se lo voy a decir yo jamás, ¿verdad? Pero, oye, tú también te estás sentando en la cátedra de Moisés, tú también estás obrando hipócritamente, o sea, tú no estás buscando la gloria y la honra de Dios, o sea, tú estás usando el vestido que la gracia te da y te conforma como un individuo único para tu propio beneficio. En fin, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Nuestras críticas pueden destruir a las ovejas, pero las advertencias no. Las advertencias le ayudan a las ovejas. Y hay que ser capaces de advertirnos. Porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y parece que esa premisa se nos olvidó en la iglesia. Yo creo que se nos olvidó. Yo no sé si nosotros entramos a la iglesia. Cuando digo entrar a la iglesia, significa entrar a la comunidad, entrar al templo, entrar a tu oración, entrar a tu reflexión, a tu enseñanza, a tu aprendizaje. Yo no sé si se nos ha olvidado que cada vez que tenemos un contacto con el Señor Jesús y con su legado en nuestras vidas, se nos ha dado para que tengamos vida en abundancia. A veces salimos peor, enredados, conflictuados, sintiendo una... Pareciera que estamos diseñados para nunca darle vuelta a la página y brincar a la nueva etapa de vida, atrevimiento, alegría. ¿Por qué no santidad? ¿Por qué no santidad si es un plan de vida? O sea, ¿qué importa? ¿A poco eres el único miserable al que el Señor ha convertido? ¿A poco somos el único miserable del que el Señor ha sabido sacar cosas buenas? O sea, ¿por qué no ser un barro un poco más dócil y dejar que el alfarero moldee como le dé la gana? O sea, ¿por qué tenemos que seguirle diciendo al alfarero, aquí no me aprietes, aquí suéltame poquito? Uy, no me hagas tan acinturado, uy, no me dejes así tan voluminoso. ¿Por qué no le podemos decir, Señor, en ti confío, haz tu obra como tú quieras? Y todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Y confórmate con la voluntad de Dios. Remedia tu vida de pecado. Confíate a la gracia. El pecado te va a seguir asaltando. No va a pasar un día, yo creo, en esta vida sin que no cometamos alguna forma de pecado. Porque el justo peca 7 veces. Pero si una y otra vez queremos enmendarnos y llevamos a cabo esta sutil batalla de no consentir con el pecado. Ese pecado que de repente ¡fum!, se infiltra en el pensamiento, pero somos capaces de decirle, ya no, no quiero, aunque de repente tardes en darte cuenta, porque el pecado también trae dosis de somnífero, la tentación. Pero si somos capaces de luchar bien, ¿por qué no podemos tener la firme convicción y la esperanza de que un día vamos a llegar al cielo? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos pensar y asumirnos como ovejas? Y dejar que Él guíe al rebaño. Tú guíanos, tú llévanos, tú sácanos. Por verdes praderas me haces reposar. Bueno, hacia fuentes tranquilas me conduces para reparar mis fuerzas. ¿Por qué yo quiero decidir el itinerario? ¿Por qué no me puedo dejar? Yo creo que vale la pena que pensemos un poco en esto. Yo pienso que sí ocupamos dejar a Dios ser Dios. Dejar que la gracia que el Señor obró en Jesús al enviarnos a su único Hijo es para que por esa puerta transitemos. Ya no andemos buscando puertas escondidas, puertas tenebrosas, puertas atractivas, puertas como la de Harry Potter, ¿no? Esa puerta de librero camuflajeadas. No le andemos buscando a la gracia, no le andemos buscando a lo que Dios quiere. Nosotros no vamos a inventar, no vamos a diseñar el camino de la bendición. Ese ya está trazado. La sangre de Jesús en el Calvario. Cuando rezamos la oración de San Benito, ¿qué decimos? Fíjate, con esas dos frases únicas, que la cruz, que la Santa Cruz sea mi luz. O sea, que yo vea mi vida desde una nueva óptica. Raniero lo predicaba también. Darle al sufrimiento un nuevo ánimo, un ánimo renovado, decía. Tiene que tener un ánimo renovado. No todo puede ser tragedia porque estemos sufriendo. Con un ánimo renovado. Y si de esta tragedia, si de este sufrimiento, si de esta dolencia, si de esta enfermedad sale algo mejor de ti, ¿no valdría la pena? Le metieron un cuchillo, le sacaron el tumor, le cerraron, no se puede ni mover, lo ves cateadísimo. Pero 15 días, 3 meses después está recuperado completamente porque le quitaron lo que estorbaba. Dejémosle al Señor que nos lo quite. Traemos demasiadas cosas pegadas que ni rascándolas nos vamos a quitar. Te pedimos, Señor, que nos concedas pues la gracia y el don de confiar en ti, para que obres en nosotros lo que tú quieras y que se haga como tu santa voluntad lo desee. Y que nuestra oración de hoy sea, sí quiero, Señor. Sí quiero. Sí quiero vivir conforme a tu voluntad, sí quiero hacer tu voluntad, sí quiero ser tuyo, sí quiero confiar en ti, sí me quiero salvar, sí quiero ser de tus ovejas, sí quiero que tú me saques a pasear, sí quiero que la vida me la diseñes tú. Te lo pedimos, Señor. En el nombre santo de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.